Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
¡Hey! ¿Qué onda? Muchísimas gracias por escuchar de nuevo Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a Pedro Cobos. Pedro fue alguien que no estudió programación y al día de hoy se dedica 100% a desarrollar en Web 2 y Web 3. Así que hablamos de todo lo que tuvo que hacer para llevar este camino y fue un episodio muy inspirador. Abraham, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Me encantó el episodio y al final nos quedamos platicando con Pedro y no pudo, porque nos estaba contando que quería decir esto en el episodio, pero se lo olvidó. Y decía que aprender a programar para él fue algo que creía que no podía. O sea, era algo tan retador y tan difícil que decía, no, pues es un skill que no voy a lograr obtener. Y después de obtenerlo, de aprender a programar y ver que su código corría, entendió que podía aprender cualquier cosa. Creo que está súper cool eso y hablamos sobre eso, de cómo llegó, cómo fue su camino para pasar de estudiar relaciones internacionales en Brasil a irse a China a trabajar, regresar y estudiar programación. Así que si te interesa ese mundo, este es el episodio perfecto para ti. También hablamos sobre qué están viendo los devs en Web3, porque nosotros nos fijamos mucho en las narrativas, tal vez, no sé, sociales, artísticas, económicas, y entrar en las narrativas de devs a veces es un poco más complicado porque pues tienes que estar dentro de esas comunidades. Así que échate todo este episodio, disfrútalo. Recuerda suscribirte a nuestro newsletter, lo puedes encontrar ahí en nuestro Twitter. Sumarte a nuestra comunidad en Telegram, también en Twitter la puedes encontrar. Nuestro Twitter es @espaciocripto. Y te dejamos para que disfrutes este episodio. Y antes, escuchemos a nuestros patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible.
¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
Hola y bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy siento que me estoy tomando aquí una chilita y es más un episodio entre amigos que una entrevista per se. Así que Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por fin se nos hace grabar. Qué gusto tenerte aquí en Espacio Cripto. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, estoy súper bien y muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de participar. Es gracioso porque siempre los escucho y ahora estar platicando con ustedes es diferente, ¿no? Es otra experiencia.
Sí, creo que justo antes de empezar a hablar, de empezar a grabar, estábamos hablando. Pedro se apellida Cobos, espero no estarte doxeando.
Nah.
Pero si estás en Twitter, entonces supongo que no. Y yo también me apellido Cobos, entonces me acuerdo que yo cuando conocí a Pedro fue el evento de Entrando al Espacio Cripto y estaba dando una conferencia y dice, sí, aquí con mi primo. Y yo, ¿qué está pasando? Y luego ya entendí, no somos primos, pero creemos que estamos como a un grado de separación familiar, tal vez.
Sí, probablemente.
Oye, Pedro, y ahí justo antes de empezar a grabar también nos estabas contando sobre todo lo que haces en Web3 y en lo que andas. Y pues no te pudimos dar un título. Así que, ¿qué haces? ¿Qué haces en Web3? ¿Qué gorra te pondrías?
Yo me pondría la gorra de aprendiz en Web3. Porque realmente es algo que me llama. Es el nicho dentro de tecnología que más me llama la atención. y realmente quiero enfocarme 100%, pero aún no estoy de lleno en la industria. O sea, yo aún no tengo un trabajo, un empleo en Web3, pero ese es mi objetivo, ¿no?
Eso está bien. O sea, bueno, igual no tienes un empleo, pero haces muchas cosas, ¿no? ¿Qué haces? O sea, nos estabas contando de todas las DAOs en las que colaboras y eso.
Sí, por ejemplo, bueno, una de las DAOs en las que estoy colaborando actualmente se llama Developer DAO. Y otra DAO con la que estaba colaborando, pero ya no, más que nada por cuestiones de tiempo, se llama Web3Dev, que es una DAO que nació en Brasil y actualmente se está empezando a expandir principalmente en América Latina de habla hispana. Y yo los ayudé a montar el canal de Discord en español, a armar un equipo de traductores y bueno, básicamente es eso. Aparte también participo en varios meetups en la escuela de programación donde doy clases, que se llama Levagón. Yo soy la referencia en Web3, entonces cuando alguien tiene una duda o quiere entrar a Web3 o quiere aprender más sobre blockchain, normalmente yo soy la persona que da como los talleres para onboarding a gente que quiere pasar de Web2 a Web3.
Eso está increíble. También sabemos que... Bueno, además, Pedro, gracias, y lo digo acá en el podcast, porque fuiste uno de los speakers de Entrando al Espacio Cripto, y tu historia fue súper inspiradora. Yo no sabía que habías cambiado, digamos, como de negocios internacionales o algo así. Ahorita nos platicas sí. más, pero te fuiste a todo el mundo de desarrollador y ahorita estás metido en un montón de DAOs y tiras código y estás súper metido en esto, pero sabemos que no estudiaste esta carrera en sí. Y eso la verdad es que creo que fue muy inspirador en el evento porque todos estábamos como, wow, si Pedro puede, yo también puedo.
Sí, se puede.
Me gustaría hacer ese salto. Entonces platícanos un poco sobre ese salto que diste, porque ahorita ya traes hasta la capa de Jedi y developer y todo, pero pues sabemos que empezaste como alguien que no sabía nada, que ya había estudiado una carrera. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, pues tal vez esta carrera no es a lo que me quiero dedicar al 100%, así que cuéntanos esa historia.
Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada, también me gustaría agradecerles por darme la oportunidad de hablar en el evento, y yo creo que eso habla muchísimo acerca de Espacio Cripto y de todo el trabajo que el equipo entero hace, porque cuando yo hablé en el evento, yo no tenía absolutamente nada de conocimientos de Web3. Había empezado, tenía como 2 meses, y el hecho de que me hayan dado la oportunidad a alguien que estaba empezando, para mí fue como una señal clara de que realmente quieren ver que la comunidad crezca, ¿sabes? No solamente como acaparar toda la atención, sino abrir ese espacio y para darle voz a todos los miembros de la comunidad. Entonces eso fue increíble y ahí se ganaron mi admiración y mi respeto inmediatamente. Y con respecto a mi historia, pues básicamente, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en Brasil. Cuando me regresé a México, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Entonces me fui a Playa del Carmen, porque mi hermana estaba viviendo allá en la época, y estuve trabajando en la industria de turismo como 3 años más o menos. Después sentí que no estaba creciendo, que no me estaba desarrollando profesionalmente, entonces me puse a buscar empleo en algo relacionado con comercio internacional, que era donde yo tenía más conocimientos como mi área profesional, y me fui a vivir a China. Estuve viviendo 5 años en Shenzhen. Mientras estaba en Shenzhen, yo trabajaba con control de calidad y importación y exportación, pero no me sentía 100% satisfecho. Y bueno, poco a poco me fui metiendo como en la industria de la tecnología, porque Shenzhen es el polo tecnológico más grande de China. Está, por ejemplo, allá está Tencent o Baidu, que son gigantes de la tecnología china. Y un día fui a un meetup de blockchain, era de EOS. Y ahí fue cuando me enteré sobre cripto y todo esto, y empecé a invertir. Como todos, yo creo que casi todos empezamos de esa forma. No me fue muy bien, entonces me alejé de cripto como casi 3 años, no, un poquito más, fue desde 2017, 2018, vino el invierno, el winter, y como hasta principios de este año empecé a acercarme otra vez, porque dije, voy a empezar a invertir de nuevo. Busqué podcast y encontré el suyo. Pero bueno, yo cambié de industria porque realmente sentía que todo está caminando hacia allá y que aquí, por lo menos aquí en Latinoamérica, comparado con China o con algunos otros lugares, todavía tenemos bastante campo. Y bueno, yo lo que quiero hacer es ayudar a las personas a adquirir habilidades tecnológicas, ¿no? Ese es como uno de los motivos por los cuales decidí cambiar de industria, aprender a programar y todo eso.
Creo que una de las cosas que nos une a muchas de las personas que estamos justo en el espacio cripto es que muchos entramos como por ver un activo tan volátil y un activo que dices, ah, pues le meto lana y parece que voy a ganar, ¿sabes?
Sí.
Yo entré así, sé que Lalo también entró así, tú también. Y lo que pasa es que ves, entras y dices, oye, ¿por qué en un mes gané 300% o perdí 80%, ¿sabes?
Sí.
Y te empiezas a rascar, le empiezas a rascar un poquito y dices, ok, bueno, esta tecnología está súper interesante, ¿no? El blockchain, smart contracts, mil buzzwords que todo mundo de repente dice y mucha gente no sabe qué quieren decir. Y luego rascas otro nivel de profundidad.
Sí.
Y te das cuenta todos estos valores de descentralización, estos valores de ser tu propio banco, de ser un individuo soberano. Y ahí es a mí donde ya me, o sea, todas las otras cosas me perdieron y fue como justo antes de cripto, yo pensaba, tal vez no así de claro estos temas, pero sabía sí. que no estaba conforme con el banco, ¿no? El banco, sí. Alguien disfruta un banco, no sé qué pasa mal, o sea, qué estaría mal con ellos. O sea, la gente prefiere al dentista que al banco y yo soy uno de esos, ¿sabes? Y luego empiezan a salir todas estas cosas como tener libertad creativa con NFTs y ya, puf, te pierdes, ¿no? Entonces, sí. me encantaría también que nos cuentes qué fue eso que te atrapó a ti, porque entraste, luego... no te fue tan bien tal vez en tus inversiones y saliste. ¿Y por qué regresaste y por qué te quedaste? ¿Qué fue ese factor que hizo que Pedro esté aquí hoy?
Más que nada, y es gracioso que lo menciones porque la cuestión de los valores creo que tiene un peso enorme en Web3, porque si te fijas, muchas de las personas que acaban quedándose y que se interesan por la tecnología y todo lo que puede lograr, están muy conscientes de sus valores. O sea, como que tienen muy presente el tipo de personas que quieren ser. Y dentro de todos los nichos de tecnología, yo creo que en Machine Learning también hay un poco más como de ética, pero Web3 realmente, por lo menos ahora, tiene esa parte de los valores que hasta el momento yo no había encontrado en ningún otro lugar. Entonces dije, wow, ¿qué es esto, no? Y obviamente al empezar a investigar más y aprender más, me di cuenta de que, o sea, aparte de la especulación y todo, que realmente esta tecnología tenía muchísimo potencial como para ayudar a mejorar la vida de todas las personas, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención. Luego vi que la comunidad era sumamente amigable, que eso es otra cosa que también es muy difícil de encontrar. Y a mí también, yo me identifico mucho con eso porque me gusta ver a las personas crecer y empoderarse. Entonces dije, estoy en el lugar correcto, ¿sabes? Por eso me quedé.
Eso la verdad es que vale muchísimo la pena recalcar porque esta industria es una en la que la comunidad en verdad quiere que la gente salga adelante en ese sentido, ¿no? Como sí. Abraham y yo siempre decimos, como la industria de las mayonesas, probablemente no haya un meetup cada martes en un bar para hablar de mayonesas, etcétera.
Sí, no existe el mayonesa invasivo.
Exacto. Y en el ecosistema cripto en verdad queremos juntarnos para aprender de la gente, estar platicando, encontrar nuevas maneras de relacionarnos, y eso creo que es lo que más vale la pena de este ecosistema, más allá de la inversión y la especulación y los activos, etcétera. Yo creo que sí es una cultura que tiene demasiados valores y sí. Al menos son con los que me siento súper identificado y se ve que ustedes también. Y Pedro, ahora que ya sabemos qué es lo que motivó a cambiarte, vamos sí. a hablar un poquito más deep de lo que haces en tu día a día, porque estabas diciendo que das clases, también participas en DAOs, tienes un trabajo web 2, también sabemos que te tomaste una pócima para tener 30 horas al día, porque no sé cómo haces todo eso. Pero, ¿qué haces con todo este tema de las DAOs? Platícanos en cuáles participas y cuáles son tus funciones dentro de ellas.
Bueno, empecé participando más con Web3 Dev, ahí fue donde tuvo un peso más significativo mi participación y los ayudé básicamente a empezar toda la parte de habla hispana. Ellos tienen un modelo muy interesante que creo que tiene mucho que ver con esa parte de win-win-win, porque por ejemplo, lo que hacen ellos es hablar con los protocolos y les ofrecen traducir y crear contenido original tanto en portugués y en español. Y eso es uno de los principales retos que tenemos actualmente en Latinoamérica en general para que haya más formación técnica. O sea, hay gente que tiene ganas de aprender, pero infelizmente no habla inglés y el material que se encuentra en línea no es tan abundante como lo hay en inglés, ¿no? Entonces yo les ayudé a montar toda esa parte de traducciones, también el servidor en Discord. Y actualmente en Developer DAO me estoy involucrando más y también quiero que la DAO le empiece a prestar más atención a América Latina porque, de nuevo, todo el contenido está en inglés. O sea, si tú entras al Discord, hay un solo canal para español, ¿no? Entonces yo soy de la idea que debería, en cierto punto, tal vez haber como una sub-DAO que tenga inclusive un channel por separado, un Discord, y que se pueda formar a la gente a través de Developer DAO Latam, ¿no? Entonces, ese es más o menos como el objetivo que tengo, y ya lo estoy platicando con otros miembros latinos de la DAO, de Developer DAO. Uno de ellos es Nate, que vive en Chile, y también un mexicano que es fundador de Developer DAO, se llama Eric Noble. Y bueno, después, si tenemos la oportunidad de platicar con él, creo que él también les puede dar un poco más de insights acerca de la DAO en general.
Sí, hay que traer a Eric a Espacio Cripto. Creo que justo platicábamos que uno de los elementos más importantes de esta industria es la conexión con devs, ¿sabes? O sea, es sí. Tecnología. A final de cuentas, tiene que haber desarrollo de código. Y a mí me encanta pensar en cómo todas las convergencias que hay, cuando consolidas talento como grandes diseñadores y diseñadoras, personas de negocios súper inteligentes, financieros, financieras, y personas que desarrollan código. O sea, salen cosas como Uniswap, ¿sabes? O como Aave, o Ethereum. O los NFTs. Exacto, Ethereum. Ethereum es una convergencia de una política económica súper interesante con una innovación tecnológica súper profunda. Y sí. Pedro, creo que, a ver, me falta algo. Hablaste que estudiaste negocios internacionales o relaciones internacionales en Brasil.
Sí.
Y ahorita nos acabas de contar que estás en una developer DAO, que trabajaste en comercio, trabajaste en tecnología en China, trabajaste en Playa del Carmen. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tú te convertiste en desarrollador para entrar a todo este segmento de devs en Web3? Ya nos contaste cómo te apasionaste por Web3, pero ¿en qué momento te volviste dev?
Yo, al regresar de China, yo me regresé de China justo a finales de 2019, unos meses antes de la pandemia. De hecho, creí que me había salvado, pero al final resultó que ellos tuvieron muchos menos problemas allá. Y me regresé con el objetivo de aprender a programar porque, como les había comentado, yo realmente había leído un libro que tuvo mucho impacto, que se llama Homo Deus, y hablaba acerca de cómo los algoritmos en algún punto van a llegar a hacer muchas de las por ejemplo, tenemos dos habilidades, ¿no? Físicas y cognitivas, y los algoritmos en algún punto van a poder realizar todas las tareas cognitivas que nosotros podemos. Y yo sentí que en Latinoamérica, o sea, en todo el mundo, realmente no nos estamos preparando para el impacto que va a generar ese cambio y de qué forma podemos concientizar a la población. Entonces, por eso decidí aprender a programar y principalmente con el objetivo de difundir ese mensaje, ¿no? Como de, hey, nos tenemos que aprender a adaptarnos porque se vienen cambios muy fuertes. Entonces, me metí a ese bootcamp que se llama Levagón, que es donde doy clases actualmente también. Cuando terminé el bootcamp, me puse a programar freelance, hacía proyectos, páginas, aplicaciones web freelance. Y después entré al empleo donde estoy hoy, que es Crisp, es una startup francesa. Y ahí no desarrollo como tal, pero estoy como en la parte de business development, hago de todo un poco. Porque es una startup súper chiquita, somos 14 personas. Pero sí, fue así como yo aprendí a desarrollar y esa fue la decisión. O sea, tomé la decisión porque yo sentí que era algo muy importante y que no le estábamos prestando atención.
Pedro, platícanos un poco más sobre estos bootcamps, porque sabemos que das clases en uno, pero no necesariamente es como el único que existe. ¿Qué tanto es real de que entras a un bootcamp y ya puedes buscar un trabajo de developer? ¿O cuánto esfuerzo crees que alguien tiene que hacer? Porque un montón de gente se nos acerca en los eventos y es como, es que quiero ser developer, pero no sé por dónde empezar. Así que platícanos un poco sobre los distintos bootcamps y ventajas y desventajas de estar en uno, cuánto duran, etcétera.
Sí, por supuesto. Bueno, hay que tener claro que los bootcamps al final del día son un negocio. Entonces, obviamente, a los bootcamps les conviene que tú entres para aprender a programar. Sin embargo, yo realmente creo que son una excelente alternativa, dependiendo en la situación en la que estés. Por ejemplo, en mi caso, yo ya no me podía dar el lujo de ponerme a estudiar 4 años, o sea, una ingeniería en sistemas. Entonces, quería aprender a programar, pero ya había intentado programar por cuenta propia y no lo había logrado por falta de disciplina, en fin. Y entonces el bootcamp fue una excelente alternativa para mí porque me obligó a enfocarme a estudiar durante 3 meses todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde programación. Y lo bueno del bootcamp es que hay profesionales, hay profesores que te van guiando, y ese es uno de los problemas cuando estás aprendiendo a programar, porque por lo menos en mi caso, cuando no entendía algún concepto, me frustraba y me alejaba por días. Entonces, al tener que comprometerme, al pagar el bootcamp y estar ahí, y decir, hey, ya no me puedo echar para atrás, ¿sabes? O sea, lo tengo que terminar, lo tengo que hacer. Y a pesar de que fue sumamente frustrante, o sea, de hecho, yo siempre cuento esta anécdota a los alumnos y a las alumnas para que entiendan que no están solos ni solas. Y la primera semana casi lloré de tanta frustración porque era tan difícil, ¿sabes? Y bueno, con respecto a las ventajas, yo creo que una de las ventajas es eso, que te obliga a comprometerte, que hay profesores y profesoras que te van guiando durante todo el camino, y también la comunidad, el networking. De hecho, yo encuentro bastantes semejanzas entre la comunidad de Elevagón y la de Espacio Cripto, ¿sabes? Porque es también gente que quiere ver a los demás crecer y ganar. Ahora, una de las desventajas es que son un poco exclusivos dependiendo del bootcamp, porque no son baratos, son caros. Y también que sí sales preparado o preparada para obtener un empleo, pero requiere mucho esfuerzo, ¿sabes? No es como que no vas a salir e inmediato. Hay mucha gente que sale y consigue empleo, pero en promedio la gente se tarda 6 meses en conseguir un empleo de programador o programadora. Y, por ejemplo, ese es uno de los motivos por los cuales yo recomiendo no endeudarse para hacer un bootcamp, ¿sabes? Porque si sales del bootcamp ya con la presión de conseguir un empleo y aparte traes la deuda encima, entonces se vuelve una presión que siento que es necesaria, ¿sabes?
¿Y la tuya entonces fue de 9 a 6 por, qué fue, 3 meses?
Sí, son 10 semanas en el vagón y son como si fuera un empleo, de lunes a viernes de 9 a 6. En la mañana empiezas con una clase, el resto del día son ejercicios prácticos donde te están forzando al límite para que uses todo lo que aprendiste durante el día. Y también todos los conocimientos que has adquirido durante el bootcamp. Y al final del día hay otra clase que es un live code, en donde los alumnos van a programar en frente de todo el salón. Y es una experiencia increíble. O sea, yo estoy muy agradecido y realmente fue como el inicio del cambio de carrera, ¿no? Para que yo pudiera pasarme de lleno a la industria de la tecnología.
Claro. ¿Y fue online o presencial? O sea, nada más para que la gente sepa que puede haber distintos, ¿no?
Están las dos modalidades. Tú puedes hacerlo en línea o presencial también.
¿Cómo te lo aventaste tú?
Presencial. Era justo antes de la pandemia. Yo terminé el bootcamp el fin de semana que cerraron México.
Las cosas pasan por algo. Te fuiste de China 3 meses antes de que explotara esto y terminando el bootcamp justo a tiempo.
Sí, cerrar aquí, pero sí.
Además, el networking, ¿no? También, o sea, más allá también de lo que aprendes a programar y todo, cuando lo haces presencial tienes ese plus de conocer un montón de gente que está igual que tú.
Nada sustituye el rapport cuando estás conociendo gente en persona, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, ese es uno de los principales retos que tuve cuando empecé a trabajar remotamente, porque el equipo anterior está en Francia y al principio es difícil preguntar si no conoces a la persona, ¿no? Entonces, cuando haces el bootcamp presencial, tienes como esa confianza de llegar al profesor y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que la neta no entiendo esto, o sea, tal vez te da pena preguntar o algo y llamas a alguien que te da más confianza. Y si lo pueden hacer presencial, siempre lo recomiendo.
Sí, y creo que una de las cosas que a mí me han ayudado mucho en los trabajos remotos que he tenido es, la verdad, invertir tipo una semana en solo uno a unos con la gente, sí. Y presentarme y decirles, oye, o sea, no te voy a pedir nada, solo quiero pues conocerte y saber qué te gustan. ¿Te gusta el food? ¿Te gustan los gatitos? ¿Te gusta la música? Entonces así es mucho más simple a la siguiente. Y oye, cuéntanos un poco también, Pedro, de entrando más al mundo de las DAOs, porque sí, hay mucha gente que como que relaciona DAOs con, no sé, tal vez con algún proyecto de NFTs o con algunos temas muy específicos. Y DAOs de desarrollo es de las, creo que Developer DAO y de las que tú nos has contado, es de las primeras que yo escucho. El objetivo, entiendo, es que es traer, bueno, más bien, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo per se? O sea, ¿y tú qué estás haciendo en estas DAOs? ¿Cómo llegaste a ellas? Toda esta historia, cuéntanos.
Bueno, yo llegué a Developer DAO primero porque estaba buscando precisamente una DAO que con la cual yo me identificara con su misión y los valores. Y como les había comentado, yo quería como hacer que más gente aprendiera a programar, ayudar a que más gente aprendiera a programar. Entonces encontré Developer DAO, cuya misión es acelerar la educación y el impacto de la nueva ola de builders en Web 3, ¿no? Básicamente quieren traer el máximo número de desarrolladores de Web 2 a Web 3. Entonces eso me pareció súper interesante y al empezar a leer un poco más acerca de los valores, me identifiqué mucho con ellos, como transparencia, o sea, todo es open source, absolutamente todo, y todas las conversaciones son públicas. Entonces eso me llamó mucho la atención, y también la parte de la inclusión. Y aparte de eso, también los proyectos que ellos traen, ¿no? Por ejemplo, actualmente, bueno, ya hay un token, es un code token. Antiguamente tú solamente podrías entrar a la DAO si adquirías un NFT, que fue como yo entré, pero después de la temporada 1 ya puedes entrar si tienes un NFT o 400 code tokens, ¿no? Y poco a poco fueron construyendo proyectos. Actualmente ellos tienen dos iniciativas que son súper interesantes. La primera es Developer DAO Academy, cuyo objetivo es formar a ayudar a formar a más desarrolladores Web3. Tiene un modelo similar al de MuteSpace, en el cual ellos hablan con los protocolos y desarrollan cursos, o el protocolo ya tiene un curso listo y lo publica en la plataforma de Developer DAO. Entonces gana la DAO, gana el protocolo y gana los estudiantes porque están aprendiendo gratis, ¿no? Todo, hay esa sinergia.
¿Y esos cursos específico sí, de qué son? O sea, ¿qué puede aprender alguien si quiere entrar a la DAO y aventarse un curso?
Hay de varios tipos. Los de Developer DAO Academy aún no están listos. Aún son muy puntuales. Por ejemplo, puedes aprender cómo interactuar con Open Zeppelin o cómo crear un contrato vía Open Zeppelin. Pero normalmente estos cursos son del tipo de, ok, crea una colección de NFTs desde cero, ¿sabes? Entonces te enseñan todo el procedimiento hasta de cómo conectar el front-end a la wallet y al smart contract para que a la hora de que alguien quiera mintearlo, todo esté conectado. Entonces te van llevando paso a paso. Realmente no necesitas tener mucha experiencia en programación. También hay opciones para que hay cursos en los cuales te enseñan a hacer una DAO, ¿no? Como toda la cuestión de la gobernanza y el token de gobernanza, en fin. Entonces son cursos que realmente, yo podría decir que alguien que haga todos los cursos de este tipo, sí podría llegar a estar preparado o preparada como para entrar de junior developer en algún proyecto.
Oye, Pedro, ¿y cuál es como el objetivo más a largo plazo, no? Cuéntanos un poco más del roadmap, porque creo que cuando empezamos a hablar de cualquier DAO, siempre es súper importante iniciar con los valores, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que alinea al inicio culturalmente a las personas. Luego tiene que haber una alineación de incentivos, que por eso existen los tokens en las DAOs, y también después creo que debe de haber una alineación de la visión, porque si hay alguna desalineación en estas tres esferas, pues muchas cosas pueden ir muy catastróficas en una organización descentralizada. ¿Cuál es el objetivo final? ¿O sea, tienen algún KPI? ¿Cuáles son las iniciativas que están desarrollando?
Aparte de la Developer DAO Academy, otra de las iniciativas súper interesantes que están desarrollando es la Developer DAO Agency. Porque, como bien lo decías, y creo que ustedes ya lo han mencionado bastante en algunos otros episodios, que es muy importante que las DAOs tengan un modelo de negocio, porque si no lo tienen, eventualmente los grants se van a secar y no va a sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, Developer DAO Agency tiene como objetivo ser una plataforma para que desarrolladores Web3 puedan hacer freelancing. Entonces, llega un protocolo y dice, algún proyecto o un emprendedor o emprendedora que no tienen un equipo técnico, entran en contacto con Developer DAO y Developer DAO les provee un equipo de desarrollo completo, ¿no? Y la idea es que a pesar de que sí, una parte se va como para la tesorería de Developer DAO, pero que la mayor parte sea para los devs. Entonces sería una plataforma de devs para devs, de freelancing. Aparte de eso, también ahorita ya están trabajando con Developer Relations. O sea, están como tienen equipos pequeñitos en los cuales medio que tercerizan esa parte para los protocolos o proyectos que no tienen la posibilidad de tener a alguien de tiempo completo.
Eso entonces, está bien interesante.
Esos son, sí, definitivamente.
Además, las DAOs que realmente tienen un modelo de negocio son las que se van a quedar por muchísimo tiempo, porque al final, si no, nada más es un grupo de personas pidiendo grants sin ningún objetivo más allá del que ayudar a desarrollar el ecosistema. Eso está muy cool, pero como decíamos, o sea, no es nada sostenible vivir de grants, y todas esas personas justamente tenemos que estar súper conscientes de buscar ciertos modelos que permitan hacer estas comunidades o estas DAOs algo que puedan vivir por mucho más tiempo. Y eso está muy interesante. Sí. ¿Cuántas personas hay en Developer DAO?
Mira, inicialmente la conexión inicial fueron 8,000 NFTs, de los cuales se mintieron 4,000, si no me engaño. Entonces, ahorita yo calculo que debe haber dentro del Discord aproximadamente unos 5,000 miembros activos y activas. Pero no todo el mundo participa. Yo mismo me tardé bastante en participar, ¿sabes? Al principio era demasiado abrumador. Me acuerdo que escuché el episodio con Ana en el cual ella decía que se tardó un ratote entrando a todos los canales y para entender mejor. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos en donde la experiencia para el usuario en las DAOs todavía tiene room for improvement. Pero sí, empecé ya a colaborar más lleno hace poco, pero todavía es limitado el número de personas que está trabajando con la DAO 100%. De hecho, así, tiempo completo, son contados los miembros.
Sí, creo que esto lo... No lo evaluamos o no pensamos que es una barrera de entrada cuando estás muy metido en Web3, pero creo que es súper necesario hasta un curso de cómo utilizar Discord. Y eso ayudaría muchísimo al onboarding de un montón de personas. A ver, Telegram funciona así, Discord así, porque de repente nos queremos pasar como a... No, es que métete al servidor de Discord y valida que tienes el token en tu wallet, entonces conecta el bot y una vez que lo tienes puedes empezar a colaborar como dev, ¿no? Hasta los devs sí. En ese momento que no sean Web3 pueden hasta sentirse abrumados, como decías.
Sí, es un poco abrumador, la verdad.
Ahí te interrumpí, Abraham.
Sí, no pasa nada. Oye, Pedro, igual me encantaría hablar y cambiar un poco de tema, porque hemos estado hablando mucho de tu trayectoria, de relaciones internacionales en Brasil, a trabajar en tecnología en China, a ser desarrollador, y esta parte de Developer DAO. Ahora me encantaría también saber un poco más de tú cómo estás viendo la industria. Porque a final de cuentas hay muchas cosas que ya están corriendo, ¿sabes? Está corriendo Ethereum, está corriendo Polygon, Solana a veces se cae, pero generalmente corre. Me encantaría saber, ¿tú qué estás viendo en la industria que te está emocionando en el mediano y largo plazo? Lalo se está riendo muchísimo de ese chiste.
Es que, pero bueno, fue muy inteligente, como Solana se cae, pero corre.
Bueno. Sí, bueno, humor espacio cripto. Cuéntanos, o sea, ¿tú qué estás viendo dentro de la industria? ¿Hacia dónde crees que los devs están viendo hoy? Porque nosotros a veces podemos engañarnos y ver y decir, wow, Genesis lanzó unos nuevos NFTs, está súper hot, o wow, este protocolo se ve súper bueno y parece tener un súper buen dev tech stack. ¿Cuál es el foco que están viendo los devs en realidad?
Yo creo, es un poco temprano aún, y de hecho, desde mi punto de vista, o sea, como yo también estoy iniciando, estoy aprendiendo, pero lo que yo he podido acompañar en términos de desarrollo es que mucha gente, o sea, las discusiones que veo dentro de Developer DAO e inclusive en Twitter de devs es como que no nos volvamos maxis, porque no sabemos cuál de las cadenas, cuál de las blockchains o cuál de los protocolos realmente van a sobrevivir. O sea, todo puede pasar. Entonces, yo creo que una de las tendencias o algo muy importante es como mantener la mente abierta y no cerrarnos a que, ok, hoy, no sé, a mí me encanta Ethereum, por ejemplo, pero puede ser que mañana alguna otra blockchain ofrezca cosas diferentes que también sean interesantes, ¿sabes? Entonces, yo siento que, primero, no sé realmente si el futuro va a ser multi-chain. Yo me imagino que va a ser multi-chain, pero tal vez un poco más limitado, como hoy en día es con cloud, ¿no? Por ejemplo, AWS o Azure, ese tipo de cosas. O sea, hubo muchos actores, pero al final se fueron, se fue cerrando un poco. Entonces, yo diría que una de las tendencias es realmente mantener una mente abierta en términos de cuál es el protocolo, y también entender que la tecnología puede ser que blockchain el día de mañana desaparezca, que no creo, y todos creemos que no, y creemos, por eso estamos aquí, pero tenemos que estar conscientes también de que pues, es una posibilidad, puede llegar algo que sea tal vez más innovador, ¿no? En Developer DAO realmente es como muy neutro, es como chain agnostic. Esa es la impresión que yo tengo, que no hay como mucho maximalismo.
¿Pero en qué blockchain estás comprando el token para entrar a la DAO?
Yo, si a mí me preguntan Ethereum, ¿no? No creo.
No,
creo
que es válido.
Pero sí entiendo lo que dices, sí entiendo lo que dices. Pero eso es una cosa muy importante, y de hecho quería escuchar su opinión al respecto, porque al final del día, o sea, yo, esta es una opinión muy personal, ¿ok? No creo que sea la mejor tecnología la que vaya a dominar, la más veloz o la más eficiente, la más segura, sino la que consiga crear una economía alrededor de ella, o sea, una economía más activa, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros nos burlamos mucho de Solana, pero una de esas Solana, o sea, como está haciendo que las cosas sean relativamente más fáciles para el usuario, puede ser que empiece a despegar, y a mucha gente no, ni siquiera entiende cómo funciona, entonces tal vez acabe haciendo que esto crezca más, ¿sabes?
No, estoy de acuerdo, y nada personal contra Solana ni ninguna otra blockchain. Yo creo que la blockchain o el ecosistema que logre que la gente utilice Web3 sin saber que está utilizando Web3, sí, lo va a lograr. Y yo creo que eso va a ser algo que ni siquiera sea un tema de blockchain, sino va a ser un tema de cultura, va a ser un tema de educación, va a ser también las necesidades que tengan ciertos países o ciertas comunidades. Y al final, o sea, realmente nosotros, porque estamos muy metidos en la tecnología, pero no importar demasiado qué blockchain sea mientras sea funcionable. Que tal vez nosotros votemos por una blockchain en específico, pero estoy de acuerdo, Pedro, que no necesariamente tiene que ser Ethereum si es la que llega a más masa, o si es la que corra más rápido, o sea, la más barata. O sea, yo creo que tampoco hay que estar casados, nada más que sí, creo que sí Ethereum lleva la carrera. Esperemos a ver qué pase, pero sí. No, nada contra otras blockchains, tampoco vayan al Discord de Espacio Cripto a quemarnos.
Igual creo que...
Rápido, sí.
No, dale.
Sí, es que me acordé de otra cosa que creo que va a ser importante en términos de tendencia, que son las cross-chain apps. De hecho, no sé si han escuchado hablar de Connext, que es un bridge, un puente para que se está enfocando. Son SAPs, se llaman. Y básicamente quiere mejorar la experiencia de usuario para que no tengas que estar cambiando de cadena, ¿no?
Claro. ¿Qué quiere decir SAP?
Interesante. SAPs son las dApps que son construidas con...
Como cross apps.
Exacto. Pero no sé si ese fue un término que inventó Connext, tal vez como para...
Es branding.
Darle más... Sí.
Creo que de todo esto que estabas mencionando, Pedro, para mí hay... Yo veo un futuro un poco difuso, porque es tan rápida la innovación en esta industria que te tienes que quedar como latente en muchos aspectos y muchas veces. Y como también a veces es tan rápida, hay demasiado ruido. O sea, sí. Creo que el caso perfecto es Luna y Terra. Hubo un momento donde sabíamos que algo estaba mal, los economics no tenían sentido, pero de repente como que toda la validación social era como, no, pues puede que sí tengan razón, ¿sabes? Y sí, puede que sí esté jalando. Y también cuando das un paso afuera del espacio cripto, te das cuenta que muchos de los discursos que también tenemos en esta industria son también medio que un self-fulfilling prophecy, ¿sabes? Creo que ahorita que estuve lejos y no vi nada de la industria en varias semanas, como me dediqué a leer mucho más de otros temas que me interesan demasiado, como filosofía y otros temas tecnológicos, Y es bueno ponerse a cuestionar esas narrativas. Y me encanta lo que dices de Developer DAO, porque una DAO puede ser agnóstica a cualquier tecnología. Es un sistema de
Sí.
gobernanza. La tecnología solo es algo que lo habilita. Y en el largo plazo yo me imagino un mundo donde espacio cripto, pues eventualmente vamos a tener que quitarle el cripto, ¿sabes? O sea, tal vez solo va a ser espacio. Va a pasar algo como lo que pasó con el Internet. O sea, en los 90s decían, ah, es una compañía de Internet, it's an Internet company. Y hoy, pues solo es una compañía, ¿sabes? O sea,
Sí.
ya no existe una compañía casi que sin Internet. O sea, hasta las cosas como agricultura, que son lo más, la revolución industrial 1, la revolución industrial 0, o sea, como que simplemente estas cosas se van adoptando y van absorbiendo y van mutando. Entonces,
Sí.
algo que lo que yo sí siempre voy a abogar es, si al final Ethereum o lo que sea que sea gana, pero sigue estando desalineado a los valores que queremos predicar, ahí es donde como que tenemos que stand out, ¿no? Y por eso
Sí.
Terra era tan importante. Y estoy de acuerdo, a la gente no le va a importar qué es el sharding, no le va a importar entender qué son los rollups. A nadie le importa entender por qué es tan importante que Ethereum migre a un como una programación orientada a objetos, porque who
Sí.
cares, ¿sabes? Es
Sí.
fascinante entenderlo, pero ¿a quién le importa? En el momento en el que haya como una contraposición a los valores, creo que ahí es donde la comunidad va a decir, ok, chance te llevamos queriendo mucho tiempo, Ethereum, Solana, lo blockchain que seas, Polygon, Arbitrum, Layer 2 que seas, pero si haces ese pivoteo en cómo haces las cosas, creo que ahí es donde va a estar el verdadero ganador.
Sí, estoy de
Micro.
acuerdo.
No,
Sí, sí,
también
sí,
este
sí.
tema, estoy también muy metido ahorita, y Abraham y yo hemos tenido como este tema del tema cultural, porque también una comunidad es súper importante que siempre se mantenga al día y esté relevante en el ecosistema desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva de que, como decía Abraham, a nadie le importa qué es el sharding mientras ellos puedan validar entrar a un juego de fútbol con su NFT, ¿no? Y todo esto es cultura, y cuando la Web3 se fusione con la cultura del día a día de las personas en una comunidad,
Sí.
ya, no importa. Y justamente como decía Abraham, no importa qué blockchain sea, va a pasar. Y creo que está pasando. No sé ustedes cómo han visto,
Sí.
pero últimamente estoy tan bullish con tantas noticias en el ecosistema cripto, ni siquiera tema tecnológico, sino cultural. Ahí platícanos un poco
Sí.
cómo funciona esto también en las DAOs y dentro de la sub-DAO o la subcultura de los developers.
Bueno, antes de entrar en este tema, hay una cosa también que me ha llamado mucho la atención recientemente, y es que, por ejemplo, cada vez veo más posiciones abiertas para developer relations, ¿no? Y bueno, yo no era muy joven cuando en el dot-com boom, pero no, o inclusive cuando, no sé, salió el iPhone, pero yo no recuerdo que Apple o Google estuvieran pagando a los desarrolladores o dándoles grants a los desarrolladores para que crearan aplicaciones en la Play Store o la App Store. Y eso es un fenómeno muy nuevo, y creo que es muy importante analizarlo, porque realmente los protocolos saben que donde haya más desarrolladores, donde estén los devs, también va a haber más posibilidades de que haya éxito, ¿no? Por ejemplo, Microsoft también tenía un smartphone cuando compró Nokia, pero no, nadie estaba desarrollando en el smartphone de Microsoft, que tenga un sistema operativo diferente. Entonces, ahí es donde entran las comunidades de desarrolladores también, y la de Ethereum sí es la más fuerte, definitivamente. Eso lo veo clarísimo.
¿Por qué es la más fuerte? O
Es
sea,
donde
¿cómo
hay
lo
más
mides?
leal el número de desarrolladores, números de commits, y en términos o sea, mi impresión general. Y corríjanme si estoy equivocado, pero es donde yo veo más lealtad, ¿sabes? Y como donde la gente realmente se identifica más con los valores. Porque, no sé, y también no hay ninguna figura como Vitalik, por ejemplo, en otras blockchains, que al final del día tiene un peso grande.
Creo que un punto que mencionas ahí es lo que decíamos al principio, o sea, la alineación cultural.
Sí.
La alineación cultural es uno de los elementos más críticos de cualquier organización. Y también cuando lo piensas, Ethereum es la DAO más exitosa. Bueno, y Bitcoin, los dos. Pero hablemos de Ethereum porque puede ser mucho más... Bueno, Ethereum es mucho más flexible para los devs, ¿no? Entonces hay mucho más pasando en Ethereum que en Bitcoin por diferentes cosas que no queremos ser polémicos ni maxis de nada.
Yo nada más quiero comentar ahí algo antes de que entres a eso. Porque yo siento que la cultura Bitcoin es mucho de hold. Como hold your Bitcoin... No gastes tus bitcoins, hold, hold, hold. Y en Ethereum es como construye, 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 construye. Y creo que eso abre más a una comunidad que se entrelaza y aprende más de ella.
Creo que un factor importante ahí es que Bitcoin es money. Ether también es dinero, pero Bitcoin, su tesis, o hoy en día su narrativa más fuerte es que es sound money. Es el verdadero oro digital, ¿sabes? Y Ethereum es otra cosa. O sea, Ethereum es un ecosistema para proveer infraestructura en Web3. Y sí tiene el activo que es Ether y todo este meme de ultrasound money y lo que quieras como seguir. Y para mí el punto es que la alineación cultural de Ethereum es muy específica. Justo hace, en mayo, fuimos, Lalo y yo estuvimos en Permissionless en Miami en la conferencia de Blockworks y Bankless. Me acuerdo, pero era una conferencia bastante, no sé tú cómo la viste, Lalo, pero era muy corporativa, ¿sabes? Había como cosas muy cool y otras que eran como demasiado corporativas. Y una de las cosas súper cool que hubo fue una plática de Layer 2 y mecanismos de escalabilidad. Entonces estuvo la gente de Optimism, de Arbitrum, de Polygon y de... No me acuerdo de qué otros lados. Y uno de los founders de Optimism era como completamente Ethereum. Se subió al escenario, estaba como vestido super hippie, se puso a tocar la pianica y las personas que estaban en la audiencia con traje al lado de mí decían como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, y al final de cuentas la cultura de Ethereum, esto es una caricaturización, bueno, lo que acabo de contar, pero a cualquier evento que vayas, pues, o sea, la gente te va a decir, hola, ¿vienes al evento? Sí, ah, chido, platiquemos. Ah, ¿qué estás construyendo? Y nada, es como, no, no te puedo decir, firma un NDA. Es como, bueno, o sea, da igual. Hasta hace poquito tuve un call con un blockchain que está a punto de lanzar. Y estaba hablando con ellos y me decían, no, es que tenemos que firmar un NDA. Y en ese momento fue como, obviamente, sí, tenemos que firmar un NDA y esto es muy corporativo, dale, pues envíamelo y en un mes platicamos, porque lo que los abogados lo responden, bla, bla, bla. Y en Ethereum todo es más como, más fácil o más rápido, sí, por toda esta postura. Y lo que dices de que es la mayor comunidad de devs, digo algo que los venture capitalists siempre dicen y es, sigue el talento. Donde está el talento está, o sea, el talento es uno de los principales nutrientes para desarrollar algo. Entonces, me emociona mucho que justo alguien que está en la comunidad de dev de devs diga esto de Ethereum o del blockchain que sea, porque quiere decir que vienen muchas cosas y ahorita en el bear market es cuando más se construyen cosas.
Sí.
Una de las, para ir cerrando, ¿cómo ves el bear market desde la trinchera de los devs? O sea, ¿qué dicen? ¿Qué les pone nerviosos y nerviosas? ¿Qué les emociona? ¿Cómo estás viendo eso?
Una sensación general de emoción y de compromiso. Porque realmente quien está construyendo ahorita es porque cree en la tecnología, porque cree en los valores y porque sabemos que tiene un potencial enorme y sabemos que va a regresar. O sea, no, en realidad el precio, como ustedes también siempre lo dicen, no importa. Entonces, de hecho, muchas de las personas que están entrando ahorita dicen, este es el mejor momento para que entres a construir y aprendas a desarrollar, ya sea en Solidity, Rust, lo que quieras, porque todo lo que se construye ahorita, los frutos van a venir más adelante y pues, así como excitement, ¿sabes?
Es el bear market más positivo o más bullish en el que he estado. Y bueno, también no tengo 80 años como para decir que he vivido un montón, pero con todas las personas con las que hablo es impresionante cómo tienen ese positivismo, esa sensación de hay que aguantar los momentos malos, hay que construir ahorita porque no todo es para siempre, va a llegar un buen momento. Y yo creo que eso también nos posiciona en un momento de hasta de paz mental, en el sentido de decir, si ahorita estamos jodidones, lo único que te queda es subir. Y creo que todo el ecosistema que se quedó después del bull market está pensando de esa manera. Y yo creo que en ese sentido, todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que están construyendo, todas las personas que están involucradas en comunidades sanas, porque también hay unas súper tóxicas, creo que lo van a hacer muy bien en el próximo bull market. Y nada, yo siento que es el bull market, bear market más bullish en el que he estado. Y algo que mencionaba Abraham también en las comunidades, siento que ahora estuve en Medellín para Cosmoverse y me llevé una súper grata sorpresa en la comunidad de Cosmos. Y es una comunidad en la que estoy muy positivo, creo que va a ser algo muy interesante de ver. También es una comunidad que no es nada tóxica, que justamente decía que la comunidad de Ethereum es muy buena y que ellos están apalancando y aprendiendo también de ellos. Así que también estas comunidades hay que reconocer que están haciendo las cosas muy bien. También están empezando, la comunidad de Polkadot está empezando. Hay comunidades buenas que veamos qué sucede en 5 años, porque la gente está subestimando el corto plazo, subestimando el largo plazo y sobreestimando el corto plazo. Así que veamos qué sucede. Pero bueno, Pedro, creo que vamos a ir cerrando y seguramente ya estás preparado con esta pregunta porque escuchas nuestros episodios y siempre pasa de que la piensas en algún momento. Pero cuéntanos, Pedro, es el momento de decir todo lo que pensaste sobre si tuvieras a Satoshi enfrente, ¿qué le dirías?
Le preguntaría qué fue lo que lo motivó o la motivó a aprender a programar y si alguna vez lloró programando, debugueando.
Oye, está buena esa.
Eso es lo que le preguntaría.
Elabora más, porque te... Creo que es una de las mejores respuestas que hemos tenido a esta pregunta. ¿Por qué le preguntarías eso?
Porque a mí me hubiera gustado aprender a programar mucho antes. Infelizmente no se cruzó en mi camino, pero en algún momento se cruzó y me llamó muchísimo la atención, y creo que cada persona tiene una motivación diferente. Entonces me gustaría entender en qué momento Satoshi vio una computadora o entendió acerca de código y dijo, ok, le quiero dar instrucciones a esta computadora a través de código, y qué lo motivó, la motivó.
Wow, está buenísimo. ¿Y cuántas veces has llorado tú?
Te juro, es que no quiero. No, les juro que al principio fue sumamente frustrante, pero también ha sido sumamente gratificante. Entonces, todas las personas que quieran aprender a programar, se lo recomiendo muchísimo. Es una habilidad que realmente es súper útil. No quiere decir que si no sabes programar no puedas aportar, pero siento que a todo el mundo le iba a servir.
Buena respuesta, Pedro. Pues muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Amigo, ¿cómo la gente te puede encontrar, mandar un mensajito, escribirte si están llorando, debugueando? Platícanos.
Sí, si necesitan apoyo moral cuando estén aprendiendo a programar, me pueden encontrar en Twitter como Pedro Cobos, @PedroCobos. Y sí, también yo empecé un canal justo antes de irme de viaje, se llama Cobo Code, pero no lo he actualizado. Prometo ya empezar a crear más contenido, tiene apenas un par de videos, pero... Sí, me pueden encontrar en Twitter como Pedro Cobos.
Buenísimo. Pues muchas gracias por venir. Ahí pueden encontrar a Pedro en los siguientes meetups de Espacio Cripto en Ciudad de México y donde sea que vayamos. Y recuerden, suscríbanse a nuestro newsletter, súmense a la comunidad de Telegram, ya somos más de 1,500. Y a Lalo lo pueden encontrar como @LaloCripto, a mí como @AbrahamCR. Y gracias por escucharnos y siempre mantener abierta su curiosidad para este mundo de la Web3.
Gracias.
Nos vemos en la siguiente.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Step into the world of power, loyalty,
and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.